Y entonces el pastor Víctor nos llevó hasta el versículo 13. Si me permiten, pues para tener toda, no, para no empezar a desgajar la flor y poder contemplar toda la flor, me gustaría que leer juntos estos versos, poner un par de ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, y continuar la lectura. ¿Puede ser? ¿Sí? Comenzamos desde el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Esto es algo que va a estar a través de todo el capítulo. Juntos. La palabra todos. Si te gusta marcar tu Biblia, ese es un buen capítulo donde la palabra todos va a aparecer muchas veces y le da mucho del sentido a nuestra lectura. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Me hace recordar que Dios es espíritu. Dice 2 Corintios capítulo 3. Es la palabra neuma, aliento, ¿no? El cuarto donde estaban fue lleno de ese viento que soplaba. Y verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre, interesante verbo, cada uno de ellos. Y fueron todos, no quedó nadie fuera, llenos del Espíritu Santo. En el pasado veíamos en la narrativa bíblica que el Señor llenaba a sus reyes, a sus profetas, a sus jueces, y les llenaba para cumplir con una tarea específica, ¿no? El Espíritu Santo de Dios nos es dado para capacitarnos a fin de que cumplamos la tarea a la que Él nos ha llamado. Y eso lo vemos en los profetas, eso lo vemos en los reyes, eso lo vemos en los líderes, eso vemos en los jueces, pero aquí vemos algo insólito. De repente el Espíritu cae sobre todos. Esto es algo insólito. Sé que el pastor Víctor pasó detalladamente por todo esto, pero las personas que quizás están escuchando este podcast o que nos están visitando y que no vinieron la semana pasada, le damos un vistazo al contexto, ¿no? Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó en la multitud y estaban confusos, porque cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les escuchamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es interesante porque esta fiesta de Pentecostés, esta fiesta de entre las fiestas que están ordenadas para el pueblo de Israel en la ley de Moisés, venían de todas partes. Y entonces eran fiestas donde había grandes, si tú quieres, peregrinaciones hacia Jerusalén, ¿no? Y es ahí donde se adoraba a Dios, y es ahí donde se celebraban estas fiestas solemnes que mandó Dios a través de Moisés para su pueblo. Y entonces es por eso que venían de todas las regiones, y es por eso que venían de todos los idiomas y de todas las culturas. Pero de repente estos reunidos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuál era el contenido? Porque distorsionado mucho y se ha mal usado este texto. En Semilla creemos en los dones espirituales, por supuesto. Pero miren cuál era el contenido del mensaje. O si, mejor dicho, no había un mensaje. Les escuchamos hablar en nuestras lenguas, el verso 11, las maravillas de Dios. Este fue el tema del pastor Víctor. ¿Y qué son las maravillas de Dios? Dios, eres santo, eres justo, eres digno. Lean el capítulo 40 que hacía mención el pastor Víctor. Creo que tenía tiempo, pastor, que no veíamos un pasaje tan lleno de contenido que expresara la grandeza, la magnificencia, el poder, ¿no? Inaccesible de Dios, ¿no? En Isaías 40. Y es un poco, o un mucho, de la expresión de alabanza. Dice el Corintios 14 que el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios, ¿no? Es una comunicación que Dios te regala para enriquecer tu adoración. Nunca Dios habló en la Biblia en lengua extraña a su pueblo. Jamás. Y cuando lo hizo, según Isaías y 1 Corintios capítulo 14, es como una señal de juicio. Cuando su pueblo escuchó lenguas extrañas, es cuando los asirios y cuando los babilonios llegaron y les llevaron en el exilio. Simplemente digo estas cosas, sé que el pastor Víctor las enseñó, pero solamente quiero reafirmarlas y seguir adelante como un contexto. Y estaban versos 12 y 13, atónitos, impresionantemente perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo, están llenos de chelas, están hasta atrás, ¿no? Están súper borrachos. Y dos grupos de personas, unos, ¿qué quiere decir esto? Y otros de antemano burlándose. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el derramamiento del Espíritu Santo, del que la Biblia habla y que Jesucristo había dicho a sus discípulos que le convenía y ir al Padre y entonces enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo aquí es la inauguración de la iglesia. El capítulo 2 del libro de los Hechos es un capítulo sin igual porque expresa, refleja, contiene el comienzo de esta institución que nace en el corazón de Dios como la familia, como el gobierno, Génesis 9, y la iglesia. Son tres instituciones que Dios comenzó en medio de nosotros. La primera es la familia, Génesis capítulo 1 y 2, el gobierno, Génesis 9, y la iglesia, Hechos 2. Aquí es el comienzo, pues, de la iglesia, es enviado el Espíritu Santo, una comunidad multigeneracional, apasionados por seguir a nuestro Salvador. En primer lugar, pues, es una comunidad que supo escuchar las Escrituras. Vamos, verso 14, si me acompaña, seguimos la lectura. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, escuchen mis palabras. Vemos un Pedro diferente, ¿no les parece? Pedro era alguien cobarde, ¿no? Alguien que huía, alguien que se escondía. Lo vemos escenas antes de toda esta narrativa, negando al Señor y aún maldiciendo y jurando con maldiciones no conocer al Señor, ¿no? De repente el Señor se reencuentra con él en Galilea, le reenamora, pero acá en el capítulo 2 de hecho le capacita. Sí, le roba el corazón en Juan 21, pero le capacita y le llena de poder en Hechos 2, ¿no? Son cosas diferentes cuando sobre de él viene el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces le capacita, se pone en pie en medio de todos ellos. Más adelante dice que eran 3,000. Mantén ese libro, este clase de números, porque al final dice que 3,000 creyeron y fueron añadidos de la iglesia. Pasaron de 120 a 3,000. Yo necesito leer, saber y creer qué fue lo que hicieron. Primero, escucharon la palabra. Era una iglesia que permanecía en la palabra. Escucharon la palabra. Se pone de pie, verso 15. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Esto es 9 de la mañana aproximadamente. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días o postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Se fijan que el profeta Joel hablaba de una comunidad multigeneracional? Lo voy a volver a leer. Sus hijos y sus hijas profetizarán. No hay distinción de género. Vuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, no hay distinción de género. En aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto es hablar delante de Dios, hablar de parte de Dios, hablar la palabra de Dios. Y daré, verso 19, prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, y el cielo se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos estos versículos, por una parte Jesús los citó y por otra parte también Pablo citaba estos versos acerca del gran día del Señor, y todo contenido en la profecía de Joel. Pero acá Hechos nos explica que la primera parte de la profecía se cumple cuando el Espíritu Santo es enviado y la iglesia es inaugurada, si me permites esa palabra, inaugurada. La segunda parte de esa profecía se cumplirá, el gran día del Señor, cuando el Señor venga con su gran poder, con su gran gloria, y todo ojo le verá. Verso 22, varones israelitas. Este mensaje en principio es para los varones israelitas, es para Israel, porque la salvación viene de los judíos, ¿no? Primero los judíos, y también dice Pablo en Romanos capítulo 1, versos 15 y 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después también al gentil, al griego, o sea, a todas las naciones. Israel es solo un instrumento, solo entre comillas, porque es el pueblo de Dios, ¿no? No le toquen a la niña de sus ojos, please. Pero al final del día es un instrumento que Dios quiere usar y ha usado para que de su simiente, esto es Cristo, todas las familias de la tierra seamos bendecidos con la redención que se encuentra en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Varones israelitas, verso 22, escuchen estas palabras otra vez. Es una comunidad que sabe escuchar la palabra de Dios, que no tiene prisa, que se enfoca en lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Verso 23, a este, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice a él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el lugar de los muertos, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí Pedro está citando el Salmo 16. Y lo que está diciendo es, se está centrando en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Y ese es el mensaje de la iglesia, es el mensaje central de la iglesia. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, muere por nosotros, pero resucita con gran poder y gran gloria para darnos una vida nueva, pero sobre todo para recibir la gloria del Padre y entregarla a sus pies cuando Él es exaltado. Entonces, esta porción que acabo de leer es el Salmo 16, habla de algunas cosas, pero Pedro en su discurso dice: escuchen, David está diciendo que sus huesos no van a ver corrupción, pero hey, su tumba está en medio nuestro. ¿De quién estaba hablando? Él estaba hablando proféticamente del Mesías, que cuando vendría a sufrir por nosotros, a morir como el pago del precio por nuestra libertad, su carne no vería corrupción y no sería dejado en el lugar de los muertos, sino que resucitaría. Eso es el verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David no hablaba de sí mismo, según lo que estamos entendiendo en este pasaje y lo que Pedro está diciendo, sino que Jesucristo resucitaría, lo que efectivamente sucedió, partiendo la historia en dos, antes y después de Jesucristo. Tremendo impacto, no solamente en la historia, sino en todo aquel que cree. Verso 29. Varones, hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro, hey, está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30. Pero, contraste, siendo profeta y sabiendo que como juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos somos testigos, ¿no? Es muy interesante, porque es la resurrección de Jesucristo lo que causó tremendo impacto en esos hombres cobardes, en esos hombres del vulgo, indoctos, comunes y corrientes. ¿Por qué les vemos a Pedro y a todos ellos transformados en grandes hombres y mujeres de Dios? El Espíritu Santo sobre ellos, sin duda, pero Número uno, el responder a este mensaje crucial, la resurrección de Jesucristo, se convirtieron en testigos, ¿no? Ellos fueron testigos de esta resurrección. La historia refleja que sí, efectivamente, los hombres están dispuestos a morir por una mentira, pero no sabiendo que esa mentira es una mentira, ¿no? O sea, ¿quién moriría por algo en lo que no cree? Claro que hay personas que están dispuestas a morir, pero en algo en lo que creen. Se hablaba en aquel entonces que habían robado el cuerpo y que ellos habían creído una mentira y que el cristianismo pues se derivó de una mentira que nunca sucedió. Eso jamás ha existido en la historia. Repito, hay hombres y mujeres que han estado dispuestos a dar su vida, pero no por algo que ellos creen que es una mentira, sino están convencidos que es verdad. Y esto, Jesucristo, transformó pues sus vidas de tal modo que se convirtieron en testigos. Verso 32, a este Jesús Dios resucitó, de lo cual, repito, somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y esto que ustedes escuchan. Qué interesante que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo lo puedes ver y lo puedes oír también, o oír y ver. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. En el original dice, dijo Yahvé, o J-H-W-H, el tetragramatón en hebreo, ¿no? Este nombre que Dios escogió para revelarse a su pueblo y establecer una relación y un pacto con Israel, ¿no? Jehová, dijo Jehová a mi Adonai, y la palabra Adonai es Señor, ¿no? Que ahora en el Nuevo Testamento se dice Kurios, que es amo, dueño, maestro, origen, destino de todo lo que existe. Dice, dijo Jehová, el Dios del pacto, a mi Kurios, al amo y dueño. ¿Con quién está hablando el Señor? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Con quién está hablando? ¿No? Es lo que está, ese es el punto que está en su mensaje trayendo Pedro. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. El Padre está teniendo una conversación con el Hijo. Siéntate a mi diestra, cuando el Señor le exalta, hasta que yo haya puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el mensaje. Dios mismo en la persona de su Hijo viene a este mundo a morir, a cumplir las Escrituras, a pagar un precio por nuestra libertad, a reconciliarnos con el Padre, ¿no? Dios se ha propuesto reconciliar todo lo que está en el cielo, los que estamos en la tierra y debajo de la tierra, todo Dios se ha propuesto reconciliarlo en la persona de Jesucristo, ¿no? A quien Dios le levantó de los muertos, le hizo sentar a su diestra y le ha exaltado y le ha dado poder y gloria. ¿Crees esto? Entonces, es una comunidad que escucha, ese es el mensaje. Este es el mensaje. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, lo tengo aquí a la mano. Porque se me está yendo, me está dando el Alzheimer celestial, muy cañón. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese es el mensaje. O sea, Jesucristo no es un camino, no es una alternativa, no es este paliativo o este analgésico como hay muchos otros, que te puede dar, no sé, esta felicidad matrimonial que estás buscando. O esta fuerza para perseguir tus sueños y tu carrera, ¿no? Hoy están los mensajes centrados en la persona del hombre. Y de repente escuchas muchos mensajes cristianos y escuchas un buen motivador, dices, oye, pues ese motivador es cristiano porque pues habla lo mismo que el pastor. No, bro, el pastor se fue por las tortas. ¿Me cachaste? Ok, ahí te va con el español más refinado. Hoy hay muchos mensajes motivadores increíbles, aun que te ponen en Facebook, dices, wow, esto es cristiano, esto lo tenemos que poner en la iglesia porque está fabuloso, ¿no? ¿No? Son mensajes de autosuperación, está increíble, ¿no? De autovaloración, ¿no? Está muy bien. Pero el mensaje cristiano, si tú te fijas, es un mensaje es diferente. O sea, lo que acabamos de leer es algo diferente, que está centrado en la persona de Jesucristo. Y el motivo es la gloria del Padre. Es un mensaje diferente. Digo, tómalo, déjalo, ¿no? O sea, no es de que nos pongamos a debatir. No, sí, no, es que yo creo, no, está increíble que tú crees que tú eres el centro del universo. A eso la Biblia le llama la mentira. El hombre ha creído la mentira y ha negado la verdad. ¿Cuál es la mentira? Bueno, pues yo soy el origen de todas las cosas. Ámate a ti mismo, ¿no? Todo este rollo. Sé feliz. Pero la verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este se llama Jesucristo, hombre. Este es el mensaje de la Biblia. Que necesitamos centrarnos en Él y encontrar que nuestras pequeñas historias cobran sentido a la luz de su gran historia. Pero si dejamos de ver esta gran trama que tiene el clímax y su que tiene su origen y su gran clímax en la exaltación, en el reconocimiento y en la expresión de la gloria de Dios, porque eso dice la Biblia, nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Estuve en México, ahora que fui, que antes de ir al hospital, y se me acercó una persona, y tuve una conversación amigable con él, y su hermana, su hijita, está, de verdad no estoy exagerando, y el papá, yo estaba, me sentí súper chaparrito, estaba yo, ¿ok? Y le decía a su hija, al papito, pregúntale, dile. Y el cuate vino en buena onda, y dice, ¿sabes qué? Me cuesta mucho trabajo creer que Dios me creó para su gloria. Se me hace como muy arrogante de Dios. Bueno, pues le dirá la guitarra al que lo hizo. No me gusta que me creó pues para tocar música. Yo prefiero ser una pieza de museo. Bueno, lo serás en su tiempo. Pero tú eres una guitarra y tú obedeces al patrón de aquel que te creó, ¿no? Entonces, el origen del pecado justamente es ese. El origen del pecado es el comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Es yo voy a definir. O yo voy a establecer mi concepto de verdad y yo voy a establecer mi concepto de mentira. Me voy a desprender completamente de lo que Dios indica y establece cuando Él me crea para su gloria y cuando Él establece límites, ¿no? Y entonces cada uno crea su propia verdad. Y tristemente hoy estamos en un cristianismo pues mezclado, ¿no? Donde se ha puesto mucho el humanismo y donde tú, ¿no? Tú vales. Vamos, y claro que vales, pero nosotros encontramos valor a la luz del valor que Él nos ha dado cuando Él paga el precio por nuestra libertad y nos hace sus hijos y nos acepta y nos liberta y tantas bendiciones que hablan en Efesios capítulo 1. Entonces, ves el gran valor, no del centro del universo, de un hijo de Dios. Es un valor que te es revelado cuando escuchas este mensaje, pero el mensaje de Jesucristo se ha centrado en Él, no en ti, no en mí. ¿Cómo respondió esta iglesia, esta comunidad multigeneracional apasionada por seguir a Jesucristo? Vamos corriendo. Verso 37. Al oír esto, ¿cómo respondieron? ¿No te da curiosidad? ¿Qué haces con un bistec así? ¿Cómo respondes al mensaje tan confrontador? Eres pecador. Te amó Dios de tal manera que envió a su Hijo al mundo. Para que si crees en Él no te pierdas, mas tenga vida eterna. El que cree no es condenado. El que no cree, el que no responde a este, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sus obras eran malas. Tienen su propia definición de verdad. ¿Cómo responde una comunidad multigeneracional a este mensaje? Me da curiosidad. Relájate, si no, no te la vas a acabar. Vamos, verso 37. Prometo ir leyendo nomás. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¡Oh, me está hablando a mí! ¡Soy pecador! Estoy destituido de la gloria de Dios. Nada de lo que haga con la autosuperación y filosofías humanas me va a poder hacer dar en el blanco por el cual fui creado, la alabanza de la gloria de Dios. ¡Ajá! Me duele. Confronta mi orgullo. Confrontan tantas cosas, se compungen de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos responder a un mensaje tan confrontador que encierra a todos bajo pecado para tener misericordia de todos? ¿Cómo se responde a eso? Pues con gratitud, bro. Con fe, con humildad. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibieron y recibirán el regalo del Espíritu Santo que Dios había enviado para todos. Ya la iglesia había sido establecida, ¿no? Y se fijan, arrepiéntanse. El que robaba, pues no robe más. Aprenda a trabajar con sus manos y a compartir con aquellos que padecen necesidad. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es comprarte una Biblia y empezar a ir a una iglesia. Arrepentirte es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Pues es que no sé qué es lo malo, bro. Eso no me lo digas a mí, decía un amigo. Eso díselo a Dios. Porque por tus palabras serás juzgado o por tus palabras serás justificado. Arrepiéntete. Pide ayuda. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien ha arrebatado el imperio de la muerte, aquel que tenía a los hombres bajo servidumbre por su temor a la muerte. Ven a Cristo. ¿Cómo? Arrepintiéndote. Si mentías, no mientas más. Si adulterabas, no adulteres más. Y bautícese. Esto es, identifícate con la muerte de Cristo y con la resurrección para una nueva vida. Y eso sucedió. Tengo que decirles, hermanos, porque somos una familia. Y ahorita nos vamos a la taquiza y seguimos platicando. Pero tengo que decirles que el día de la resurrección, Easter, fue el día más feliz de mi vida. Tengo que decirles lo que les voy a decir. Sí. ¿Verdad? Tengo que decirles. Esto se los tengo que decir. Se los tengo que decir. Yo llegué a los Estados Unidos y vino una iglesia corporativa padrísima, de la cual aprendí muchísimo, que se llama Willow Creek y está en Chicago. Y en un sentido la sigo considerando mi iglesia, y en un sentido al pastor Bill Hybels, que está a punto de retirarse, le sigo considerando mi pastor y mi amigo. Llego a esa hermosa iglesia y es una iglesia muy estratégica, ¿no? Muy enfocada en la tarea de ir y hacer discípulos. Y en esta cultura hay esta cultura de que si puedes medirlo, entonces puedes ajustarlo y controlarlo. Pero si no puedes medirlo, es imposible darle rumbo a algo. Y entonces los ancianos y el equipo de ministerio decidieron, bueno, ¿qué cosas vamos a medir? Bueno, vamos a medir la asistencia, vamos a medir el income o el dinero, y vamos a medir los bautismos. Y esto va a establecer la temperatura y nos va a decir, ¿estamos creciendo o estamos decreciendo? ¿No? Estamos, dicen ellos, going north o going south. O sea, vamos para arriba o para abajo, pues, ¿no? ¿Ok? Y entonces los bautismos se convirtieron en un measurement, en una escala para medir. Y entonces los bautismos estaban en mi reporte semestral. Héctor, ¿cuántos bautismos tuvo Casa de Luz este semestre? Y Dios puso su mano ahí. Y fue una iglesia que creció como semilla. Y también creció en mucho número. Entonces yo tenía reportes extraordinarios cada semestre, ¿no? Entonces de repente vengo acá a Los Ángeles y con mi amigo Gene Apple, a quien respeto, le quiero mucho, quienes nos han acompañado para que Semilla sea una realidad como compañerismo cristiano. Y también tenían estos measurements, ¿no? Entonces, otra vez yo estaba medio acostumbrado a que los bautismos eran measurements. Y entonces, si estos hablan de que también va la iglesia, pues obviamente no podría echarle yo pues más agua a los frijoles, ¿no? Porque cinco son cinco. Y aunque le eches agua, cinco frijolitos son cinco, ¿no? ¿No? Es triste, pero en ese mundo corporativo, tristemente, algunos pastores decían que cinco eran siete, o nueve eran 15, o 20 eran 25. Y muchos pastores, yo les vi perder su trabajo por representar mal al Señor, alterando esos números. Porque esos números, te digo, determinan tu budget y determinan tu tiempo de vida en ese trabajo, que digan en esa iglesia, ¿no? La verdad. Entonces, he vivido un detox estos dos años de Semilla, ¿no? Donde estamos caminando nosotros, siguiendo al Señor como compañerismo cristiano. Y yo estaba pensando, cada que teníamos bautismos, yo tenía temor. Porque si no son seis, y si la próxima vez no son siete, ahora esta vez, para mí los bautismos fueron como flores en el jardín. ¿Cuántos les gustan las flores, bro? A mí me encantan las flores y soy machín. Pero me encantan las flores, bro. Sí, crecí con mi jefa, ¿no? Entonces todo lo que es mujer, llegué a apreciarlo mucho. Bueno, y también tengo amigos jardineros que me han enseñado a apreciar lo que Dios hace en su creación. Y me encantan las flores. Y los bautismos los vi como botones a los que Dios da vida. ¡Pum! ¡Pum! ¿No? ¡Pum! ¡Pum! Y dije, ¡wow! ¡Qué jardín tan precioso! Cada una de esas flores son únicas. Llevan las huellas dactilares de aquel que les creó para su gloria. Y conocí las historias. Y escuchamos las historias y yo estaba ¡wow! Chicos, los bautismos dejaron otra vez de ser, bueno, nunca fueron antes, pero dejaron de ser números para mí. Y ahora son historias que contar. No son números que contar, sino son historias que contar, ¿no? Estoy feliz por eso, ¿no? Así respondían. O sea, no solamente escuchaban el mensaje confrontador, sino respondían en arrepentimiento. El que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más, el que engañaba a su esposa no le engañe más, ¿no? Si has resucitado con Cristo a una vida nueva, busca las cosas de arriba. Y si estás luchando, busca ayuda con un pastor. Yo estoy a la orden de todos ustedes, Pastor Víctor, cualquiera de nuestros colaboradores, estamos a la orden. Si estás buscando un sincero arrepentimiento, ¿no? Y número dos, bautízate. Es una expresión de fe, una identificación con Cristo. Me tomé un tiempo. Dije que no solo iba a leer. Desmentí. Perdón. Vamos, hacia el final. Verso 31. Porque para ustedes es esta promesa. Les dice al pueblo de Israel, para sus hijos y para todos. Otra vez la palabra, todos los que están lejos, todos, el Espíritu Santo es para todos. No hace distinción de personas. Dios no lo da por medida. Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Dios te ha llamado a su conocimiento? ¿O que para ti es la llenura del Espíritu Santo? Y con otras muchas palabras testificaba y Pedro les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Yo digo, a veces yo me comporto tan similar a la gente de esta generación. Busco el primer lugar, busco el reconocimiento de los hombres, estoy buscando autogratificación ahora. Cuando los discípulos estaban buscando su gratificación, su tesoro no estaba en esta vida, ¿no? A veces yo busco que mi tesoro y mi confort estén en esta vida. Pero dice acá, sean salvos, sean sanos, sean libres. Es lo que la palabra soter, traducida como salvos, significa. Sean libres, sean sanos, sean diferentes a esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¿Cómo se hace crecer una iglesia? Enseñando su palabra y encontrando esta eco en la vida y en el corazón de las personas, ¿no? Y en tercer lugar, no solamente escuchaban, respondían, sino la vivían. Leemos el final del capítulo y la semana que entra le ponemos sentido detallado a estos versículos interesantísimos que han sido la base y el fundamento para iglesias como Calvary Chapel, como Willow Creek y para muchas más. La declaración de fe de las iglesias, digo, más saludables, que han tenido más impacto dentro y fuera de los Estados Unidos, están basadas en estos últimos capítulos. Que es, pero lo interesante de estos versículos, perdón, dije capítulos, lo interesante de estos versos es que es el resultado. A veces solamente vamos a estos capítulos, a estos versículos. Oh, ok, relájate, bro. No solamente la espalda se te atora, sino la lengua también. Ok. Lo interesante de estos versos es considerarlos en el contexto. Es una comunidad que escuchó, que respondió en arrepentimiento y fe, y que vivió y expresó. A veces queremos tomar la historia, hey, ven y vive y expresa estas virtudes y verdades del cristianismo. Pues, ¿por qué no comienzas por conocer lo que el mensaje de la Biblia es? ¿Por qué no comienzas en responder a ese mensaje en arrepentimiento y en fe? Y una vez que sucede eso, mira qué maravilla. Esto lo vamos a ver la próxima semana a detalle, pero lo leo del versículo 42 al 47. ¿A cuánto les gusta la papa con chorizo? Ah, no. Y es que aquí, la dejaste en la lumbre, ¿no? Hasta acá me olió. Ok. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este era el quehacer de la iglesia. Perseveraban. Estaban asidos a, sujetados a la enseñanza bíblica de los apóstoles en primer lugar. Dos, en la comunión unos con otros. Una familia. Comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo que vamos a hacer ahora en la casa de todos ustedes, comer juntos, pero también en esa comida está como centro principal, como protagonista principal de nuestras historias y de nuestra historia como iglesia, Jesucristo, y en las oraciones que estamos llevando a cabo en cada célula, en cada casa, en cada familia. Verso 43. Y sobrevino temor sobre, otra vez, toda. La palabra toda es clave en este capítulo. Sobre toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos, palabra interesante, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En otras palabras, ¿cuál sería el sueño de Dios para esta comunidad multigeneracional llamada Semilla? Pues que todos estemos juntos y que tengamos en común todas las cosas. Pero vivimos tan lejos, pero pues, vives en Oxnard, ¿no? Ya te fuiste a Aventura. ¿Qué onda? 200 millas manejaste para venir a la iglesia. 200 millas. Pero Emmanuel e Iris están en comunión. Y somos parte de la misma familia y tenemos en común todas las cosas, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos. Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros decíamos, es que mi mamá, tengo 14 años de no verla. Y quizá eso no cambie necesariamente en las próximas semanas, pero si tú has creído en Cristo, tienes una familia a la cual pertenecer, ¿no? Y con la cual llevar esa carga tremenda, pero lo que sí es que no, ya no estás solo. Estamos juntos y podemos enfrentar el presente y el futuro juntos de la mano de Dios, como familia, en comunión, en común todas las cosas. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Me gusta mucho eso de cada uno. O sea, no había personas escondidas detrás de un muro. Personas de que, bueno, no, es que yo no canto, es que yo no toco, es que yo... No, tú eres parte del cuerpo de Cristo y tienes una función. Dios te diseñó. Y la iglesia existimos y los líderes existimos para animarte, para capacitarte y para que entres en función, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo. Aquí no debe haber espectadores. En mi cuerpo, si en mi cuerpo hay un espectador que no está funcionando, ese se llama tumor. Y hay que sacarlo, bro. Y si no la sacas, se echa a perder y puede acabar y destruir todo el cuerpo. En el cuerpo de Cristo no debe haber tumores, ¿no? Hay que identificarlos. Y si nos estamos comportando como tumores, hey, tú eres miembro de la familia de Dios, hijo de Dios muy amado, miembro del cuerpo de Cristo. Vamos este año a discipularnos, a capacitarnos y a funcionar todos. Y entonces, cada uno, verso 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas. O sea, sí tenían células, ¿Dónde se reunían? Verso 46, en el templo y en las casas. ¿Verdad? Decir, no, solo células. También iban al templo. Solo el templo. ¡Ey! Cada día perseveraban y para perseverar cada día, pues eran las casas el lugar de reunión, ¿no? Y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría. Lo que más me va a gustar, bueno, después de la palabra de Dios y honrarle, es que esta tarde vamos a ir a comer a su casa juntos, ¿no? Y probar. ¿Qué hizo hoy, Mari? ¿Sí hizo frijolitos? Ay, Dios mío, ya se armó, bro. Ya se armó, mega armó. Comían juntos con alegría. ¿Y qué más? ¿Qué película tan preciosa? La próxima semana vamos con detalle a ver esto. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. De esta manera vivían el mensaje que escucharon, que creyeron con un corazón de arrepentimiento y que se atrevieron a vivir. Y a partir de aquí, abróchense los cinturones, porque llevaron ese mensaje con su vida a todo el mundo. Todo el mundo fue lleno, el mundo antiguo, del Evangelio de Jesucristo, a tal punto que lo pusieron no al revés, porque al revés ya estaba, sino al derecho, ¿no? Me gusta este verso final, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. ¿Qué significa ese verso? Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Bueno, Deuteronomio 6 dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? El gran mandamiento. Dice, pero el segundo es similar, dice Jesús. Levítico 19. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Alabando a Dios. Y teniendo favor con el pueblo. Alabando a Dios. Así camina el cristiano. Yo por mucho tiempo, ay Dios mío, he vivido nada más alabando a Dios, ¿no? Y centrado en mí mismo. Pero el cristianismo bíblico, el de la nueva comunidad multigeneracional apasionada por seguirle a Él, es un cristianismo que se vive primero siendo honesto y enfocándonos en Cristo, respondiendo a este mensaje con arrepentimiento y fe, y después atreviéndonos a vivirlo de una manera honesta en dos direcciones. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Oramos? Hermoso Dios, gracias por tu palabra increíble. Nos tiene literalmente a todos al filo de la butaca. Estamos ansiosos por otra vez pasar por el libro de los hechos, los que ya lo hemos hecho en el pasado, y poder contemplar, Señor, la guía de tu Espíritu en esos primeros discípulos que se atrevieron a creer y que nos han pasado la estafeta, y que ahora, Señor, nosotros, llenos del Espíritu Santo, estamos llamados a oír, a responder y a vivir tu palabra. ¡Qué emocionante! Ayúdanos, Señor, que este quinto año no sea en vano. Ayúdanos a crecer mientras oímos, respondemos y vivimos tu palabra, Señor. Que semilla sea conocida no por lo que dice, que semillas seamos conocidos por lo que hacemos. Ponemos en tus manos esta reunión en inglés, este segundo servicio aquí en inglés a partir de septiembre 17. Te pido por esta capacitación de nuestros jóvenes y de muchos voluntarios, Señor. Úsanos para extender aquí en Santana y en el sur de California, Señor, tu reino. Oramos, Señor, por Rancho Semillas, Señor, y los planes que hay para este verano. Sigue sorprendiendo y dejando a la familia Rías y toda esa familia hermosa con la boca abierta, lo que estás dispuesto a hacer para tu gloria en y a través de ellos. Gracias por el lugar, Señor, y la preciosa comunidad de Semilla en Tijuana. Gracias por Semilla en Mexicali. Gracias por Semilla en Tecate, Señor, y en Costa Rica y en México y en cada lugar donde, Señor, tu palabra es expuesta, es creída. Y Dios, donde estás haciendo cosas tan hermosas en tu iglesia para tu gloria, Señor. Ayúdanos el resto del día, que seas el centro de nuestras conversaciones. Y gracias, Padre, porque hoy vamos a poder vivir lo que vivieron los discípulos, Señor. Comer juntos con sencillez, con alegría, considerando unos las necesidades de los otros, orando unos por otros, Señor. Qué padre ser parte de tu iglesia, Señor. Qué padre. Llénanos de ti, llénanos con tu Espíritu para cumplir tu tarea, Señor.